te vamos también a partir de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se ha vuelto a poner sobre la mesa la situación carcelaria, lo que está ocurriendo al interior de los penales de nuestro país. Es uno de los temas que queremos conversar esta mañana con quien fue director nacional de Gendarmería y que nos acompaña acá en los estudios de Radio ADN, Cristian Alvial. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, estimado Mauricio.
Cristian, buen día, bienvenido.
Gracias por venir. Partir preguntándole a propósito de la situación de Manuel Monsalve, leí algunas declaraciones suyas. Usted ha sido muy crítico respecto de la primera decisión que se toma cuando el tribunal decreta prisión preventiva para el formalizado ex subsecretario del Interior, el hecho de haberlo enviado a la cárcel de Rancagua. ¿Por qué no le pareció una medida correcta?
Porque lo que ocurre, y en la región, Mauricio, que el crimen organizado que busca el control territorial hoy día está demostrando con evidencia que está tomando el control de las cárceles. De hecho, se ha comentado que algunas bandas organizadas transnacionales han nacido en cárceles. Entonces, enviar, como se ha dicho, a una ex autoridad que era la cara visible en el combate, en la estrategia para enfrentar el crimen organizado, a una cárcel que, aun cuando tenga dependencias distintas o agrupaciones modulares que tienen internos de distintos perfiles criminales, todas las comunicaciones o interconexiones internas hacia áreas comunes, como la enfermería, como fue en este caso, o la visita de abogado, o el área técnica, se conectan con internos de todo el penal. Y vale decir que tú vas a exponer a una autoridad con poco personal a una situación en la cual el interés del crimen organizado es altamente probable que intenta atentar contra él. Si es como un trofeo la banda criminal que se haga de un atentado con insospechadas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, si queremos nosotros consolidar el crimen organizado, sigamos entonces en esta misma línea. Yo creo que muy por el contrario, hay que enfrentarlo y hay que minimizar sus efectos y demostrar que el Estado es el que impone las reglas, ya, tanto en las calles como en las cárceles.
Pero a propósito de eso, el fin de semana la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, decía, y uno podría preguntárselo legítimamente, tenemos claro, decía Matthei, que si el gobierno de Chile no tiene total control de las cárceles, entonces el crimen organizado no hay cómo luchar contra ello. Esa situación que usted da cuenta del crimen organizado presente, mucho más ampliamente que en otros momentos de la historia de nuestro país, en las cárceles, hay una especie de descontrol cuando en los espacios comunes no hay cómo, valga la redundancia, controlar que en una cárcel segregada, segmentada, se junten ambos segmentos, por decirlo de alguna forma.
Es que, Paula, lo importante es entender que las agrupaciones modulares albergan distintos tipos de internos, pero los pasillos internos son comunes para toda la población penal.
¿Y ahí no hay control?
El delincuente común no era territorial como lo es el crimen organizado. Ellos van a hacer ostentación del poder que tienen. De hecho, nosotros, 10 años atrás, incluso poco menos, quizás, no teníamos que cerrar los colegios cuando había un narco funeral. No nos damos cuenta cómo esto va evolucionando, ¿no? El crimen organizado va avanzando. Lo queremos negar y lo podemos decir, pero es una cosa distinta reconocer. Y en este caso puntual, no hay peor cosa que no entender lo que estamos viendo hoy día con la evolución del crimen organizado, y hay que tener estrategia para controlarlo de manera adecuada. Y creo yo, en ese contexto, que ingresar a quien lideraba la lucha contra el crimen organizado, incluso transnacional, a una cárcel como esta fue exponerlo.
Ya, pero
más allá, insisto, de la persona, sino que a la institucionalidad completa, porque si algo le ocurría, créame que hoy día es un juicio que tiene un interés público, y si algo le ocurriera dentro de la cárcel sería catastrófico. Yo creo que no podemos correr esos riesgos, y los riesgos siempre se tienen que administrar y minimizar, no exacerbar.
Pero en esa lógica, Manuel Monsalve debió haberse ido inmediatamente a una cárcel de las características de Capitán Llaver, porque ahí entra a tallar el otro factor que está permanentemente en discusión cuando se habla de su persona, que es el resguardo de la seguridad versus el privilegio de haber sido autoridad.
Mira, no lo he dicho yo, lo han dicho 3 exdirectores y pensamos exactamente lo mismo. Cuando tú tienes una cárcel, Capitán Llaver es una sección dentro de una cárcel que se llama Recinto Especial de Alta Seguridad, que tiene 3 secciones, la de Máxima, Alta y Capitán Llaver. No es una cárcel en sí misma. Entonces tú tienes distintos tipos de población de acuerdo a esta sección en la cual se encuentren. Entonces tú tienes que haber tomado medidas, sobre todo cuando ingresa, porque no es que hace un año se ejercía el cargo o hace 2 años, lo ejercía antes de ayer. Entonces, claramente, eso es un punto. Fíjate que hoy día todos hablamos del clan que lo amenazó, esta mujer, ¿no?
Marchand.
Ya, de los Marchand. Todos hablan del clan de los Marchand. Mauricio, esto es justamente lo que buscan ellos. El jactarse, el ser más que otro, ¿no? Buscar la hegemonía criminal, tanto en los territorios como también dentro de las cárceles. Las cárceles hoy día son un negocio, Paula. Dentro de lo que hemos visto en la región, se trafica, todo lo que es droga se vende, ¿no? Es que se regala dentro de la cárcel, lo mismo celulares, lo mismo, todos los elementos prohibidos se comercializa dentro de la cárcel. Entonces hay bandas que se están enriqueciendo en espacios donde supuestamente están cumpliendo condena. Yo creo que ahí tenemos que poner el punto. Si tenemos más de 24.000 teléfonos al año, que es un tema que tenemos que asumir como histórico, no un tema de ahora. Uh-huh. Todos tenemos que asumir que algo falta para que el sistema penitenciario realmente tenga mayores capacidades, y esa modernización es la que se tiene que de buena vez discutir.
Antes de ir a eso, antes de ver lo que falta y la modernización que se requiere, usted fue director nacional de Gendarmería, recordémosle a nuestra audiencia, recién, del 2018 al 2022, bajo el gobierno del presidente Piñera. De entonces hasta ahora, ¿es que se perdió el control de lo que ocurre al interior de las cárceles?
O sea,
¿está descontrolada la situación? Porque una cosa es mantener una población penal privada de libertad, pero lo que ocurre adentro, ¿se perdió el control?
Mauricio, mira, nosotros desocupamos la cárcel con toda la pandemia, con todo el conflicto que era la pandemia, en modo de reo, desocupamos esa cárcel para invertir en ella más de 3.000 y tantos millones, porque preveíamos que íbamos a tener una explosión en términos de ingreso de criminales organizados internacionales con cierto reconocimiento y obviamente peligro, y teníamos que tener una cárcel en mejores condiciones. Esa cárcel no se construyó, solamente se habilitó para tener mejores condiciones. Lo que yo veo hoy día es que esta decisión va en contra de lo que en muchos casos se decidió en el pasado incluso. Recuerden ustedes que cuando Fujimori estuvo preso, estuvo 10 meses en Chile, y fíjate la autoridad de la época, ¿qué ordenaron?
Gendarmería.
Crearon una sección cárcel interior de la escuela de Gendarmería, porque se entendía que una persona de estas características no podía estar resguardada su integridad física y vida al interior de un penal. No porque no tuviésemos las capacidades, sino que basta con que un interno, con cualquier arma blanca, tente contra él, y las implicancias internacionales incluso eran complejas, y se hizo. Entonces, y varios otros casos que se han hecho, similares esfuerzos, cuando hay ingresos totalmente distintos. Este era un ingreso totalmente distinto.
Ya, pero es que, insisto, más allá de la situación de Manuel Monsalvo hoy día, ¿está descontrolada la situación al interior de los penales en Chile?
Yo creo que no está controlada como se debe. Y claramente son espacios en donde los criminales organizados reclutan, trafican, extorsionan, lideran delitos desde las cárceles, y eso es una realidad. No podemos decir que no existe. Si cuando vemos teléfonos celulares dentro de las cárceles, no creas que esos celulares se utilizan para sobrar a la familia. Obviamente se coordinan muchos ilícitos a través de estos aparatos. Entonces, tenemos que asumir que hay un delta, hay una brecha importante que cubrir.
Y claro, pero hay todas las semanas hay como operativos en las cárceles, se requisan muchos celulares, hay una nueva norma, o hay una nueva ley que también sanciona, que no dirá, bueno, al interior de la cárcel sancionarme por tener un celular, pero hay una nueva ley que también sanciona el porte de celulares al interior de las cárceles, y está también el tema de los inhibidores, en un buen porcentaje de las cárceles en Chile. ¿No es suficiente todavía?
Por eso que la candidata o la alcaldesa Evelyn Matthei lo que señala es cierto. Si no hay que ponerse rojo cuando las cosas se dicen de frente. Si no nos hacemos cargo,
¿qué es cierto?
Paula, es cierto que hay una crisis del sistema penitenciario. Perú, antes de ayer, decretó estado de crisis del sistema penitenciario peruano. Si no asumimos el diagnóstico, todo lo que podamos buscar como solución va a estar errado, ¿no? El crimen organizado tiene que retroceder. Las cárceles tienen que ser disuasivas, Mauricio. Nadie puede creer que las cárceles son su segunda casa o la playa, como lo denominan en Chile algunos.
El periodo,
¿no?,
en que usted estuvo en Gendarmería, que ya detallaba Mauricio, fue en particular por el tema de la pandemia. ¿Pero qué se hizo en esa lógica? Porque esto del crimen organizado no ha avanzado en 2 años, digamos, ¿no? Este es un proceso que todas las autoridades desde distintos sectores y ámbitos incluso dicen, esto como empezó a penetrar en Chile hace mucho rato. ¿Qué se hizo en su gestión?
Muy buena pregunta, Paula. Mira, primero, ¿te recuerdas el caso del módulo Beta de Colina 2? Uh-huh. Era un módulo que ellos tenían distintos tipos de, entre comillas, le llamaron privilegios, ¿no?
Una habitación de lujo.
Claro, de lujo, eran varios, 102 internos. Bueno, el módulo Beta, que era una señal de poder del crimen dentro de un penal en Colina 2, una cárcel complicada, lo desocupaba. 102 internos trasladados de la noche a la mañana en fracción de horas, todos en distintos penales, y esa dependencia se transformó en el primer centro de custodia y trabajo cerrado, en Colina 2, que no existía. Teníamos más de 21 años que los internos de Colina 1 habían logrado las visitas al interior de las torres, después de un motín. Después, rociado con parafina, dos funcionarios negociaron con la autoridad de la época para poder entrar al interior de las torres de Colina 1, en sus dormitorios. Si ustedes googlean, fue violado un niño menor de edad al interior de una cárcel, al interior de estas dependencias. Después de 21 años, nosotros le pusimos término a esa situación y se dio lo que se dan todos los penales. Visita en los recintos de visita normales, con las 80 cárceles restantes. Y lo tercero importante, Paula, los camaros. Los camaros eran venusterios improvisados, un colchón, palos 2x2, frazados por un lado, y esa práctica también la terminamos. Entonces, ¿por qué? Porque hay que dar señales de que el Estado es el que administra las cárceles, no ellos. Entonces, cuando hemos ido cediendo, porque tenemos poco personal, porque tenemos problemas, y que a lo mejor si nosotros tomamos un procedimiento tenemos riesgo de ser cuestionados, no, tenemos que tomar procedimientos, tenemos que hacer uso de la fuerza sin ningún complejo.
Ya, usted mencionaba la situación de Perú, ¿cree que acá en Chile también hay que declarar las cárceles en crisis?
Sí, yo creo que sí. De hecho, el ministro en su minuto Cordero también lo señaló, que estábamos en una crisis, la sobrepoblación, además de la cantidad, tú le sumas los cambios cualitativos de la delincuencia asociada al crimen organizado, tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Y tenemos poco personal, poco capacitado, porque de verdad que tenemos que hacer ahí una lupa más en detalle, los cursos de perfeccionamiento o los exámenes habilitantes en gendarmería duran 2 semanas, 3 semanas. En otras instituciones duran un año. Entonces estamos totalmente en desventaja, Mauricio.
A propósito del personal, ¿cuánto hay de corrupción al interior de gendarmería? Porque también alguien acá deja pasar un celular, hace vista gorda respecto de situaciones que están ocurriendo al interior de los penales, ¿o no?
Sí, y de hecho, Mauricio, nosotros, y creo ser parte importante de lo que decía Paula, de haber aportado para que el primer proyecto de ley que se hizo para que se tipificara como delito el ingreso de celular en la cárcel, posteriormente vino otro que se tipifica como delito la tenencia, esas medidas tienen que ver con sancionar penalmente y que estas personas no tengan ninguna posibilidad de volver al servicio, porque la corrupción está directamente relacionada con el poder adquisitivo que genera el crimen organizado. Entonces, no reconocerlo es un problema, porque tú expones a mucha gente honesta. Mira la cantidad de funcionarios penitenciarios, Mauricio, que han sido asesinados en estos últimos 2 meses en Ecuador. 7 funcionarios. 7. 2 de ellos alcaides. Un hombre y una mujer. Cuando la corrupción ingresa a la cárcel y tiene control de sus mismos funcionarios, los expuestos van a ser los funcionarios honestos, los comprometidos, y los que van a sobrevivir y vivir súper bien van a ser los corruptos. Entonces no podemos permitir que la balanza cambie. Y hay que atacarlo con fuerza y sin ningún complejo, si hay que reconocerla. Si el crimen organizado lamentablemente ataca al Estado corrompiéndolo. Y gendarmería no es la excepción.
Estamos conversando con Cristian Alveal, ex director de gendarmería. Cristian, volviendo a lo que nos convoca y a lo que partíamos en esta conversación, a la situación de Manuel Monsalve, a la polémica que ha generado su traslado, polémica que para usted parte cuando se le envía inicialmente a la cárcel de Rancagua a cumplir esa prisión preventiva. Hay un recurso de amparo que presentó su defensa y ayer se conoce por algunos medios la respuesta de gendarmería. En ese recurso de amparo la defensa está pidiendo que cumpla la prisión preventiva en el domicilio, incluso con participación de funcionarios de la institución para resguardar su seguridad. Y lo que ha dicho gendarmería, según algunos medios, insisto en su respuesta, es que no se han acreditado amenazas ni riesgo real. ¿Esa posibilidad de que Manuel Monsalve termine cumpliendo esta prisión preventiva en la casa existe? ¿Es atendible para una institución como gendarmería con participación incluso de funcionarios?
Bueno, yo creo que los errores del ingreso a la cárcel de Rancagua fueron dos. Uno, exponerlo. Y dos, darle justamente fundamento a la defensa para solicitar un cambio de medida cautelar, sabiendo que en esas cárceles era altamente probable que lo que ocurrió haya pasado, ¿no? Uno lo proyecta, es altamente probable por la misma razón de la interrelación que se genera entre distintos tipos de internos en estos pasillos comunes. Y en consecuencia debió haberse ingresado a Mauricio directamente al recinto especial de alta seguridad. Puede haber sido una sección completa, una ala completa de la cárcel de alta seguridad con un piquete funcionario 24-7, como se hizo en algún minuto en otros casos, o Capitán Yadar, directamente. Porque me parece que es totalmente ilógico pensar que alguien vaya a cumplir una medida cautelar en su domicilio, porque las cárceles no den ninguna garantía para determinadas personas, porque si no nadie estaría preso, ¿no? Con una buena defensa nadie estaría preso. Entonces lo que tenemos que entender nosotros es que lo urgente hoy día, más allá de este incendio, que se administró por algo, está hoy día en Capitán Yadar y nos sigue en Rancagua. O sea, no podemos descartar que nada ocurrió y que está todo normal, porque por algo la decisión se cambió, ¿no? Pero sí tenemos que, Mauricio, de buena vez, profundizar en la modernización que se requiere del sistema penitenciario y no solo hablar de la modernización de otras instituciones en circunstancias que cuando se modernizan otras instituciones en materia de seguridad pública, las consecuencias de esa mayor eficiencia directamente la va a recibir Gendarmería.
Oye, y una última pregunta al menos de mi parte respecto de la prisión para mujeres, que se ha levantado también toda una controversia respecto de la inexistencia de un similar a Capitán Jaber para mujeres a propósito de lo que ha ocurrido, entre otros, ¿no? Con la exalcaldesa Katy Barriga. ¿Qué visión tiene usted como exdirector de Gendarmería respecto de este punto en particular?
Yo fui alcalde de la cárcel de mujeres, 2.200 mujeres, la de San Joaquín, Prat con Vicuña Maquena, y había una sección que se llamaba custodia directa. Esa era sección especial, ahí llegaron delitos de connotación, tienen su patio, su dormitorio, su cocina, totalmente distinto del resto de la población penal.
¿No se requiere un capitán Jaber para mujeres?
No. Lo que quiero decir es que había una sección especial, una sección, ¿no? Bastante limitada para 8 o 10 personas, no más. Sí, claro. Pero lo que sí se requiere, Mauricio, y aquí aprovecho tu pregunta, es que también necesitamos repensar la cárcel para mujeres privadas de libertad. Las cárceles no pueden ser jaulas, tienen que ser espacios, sobre todo la mujer, que tiene una lógica totalmente distinta, su interacción interna, cárceles más abiertas para mujeres, porque no se construyen cárceles pensadas en mujeres, y yo creo que es un desafío importante hacerlo en Chile.
Ya, pero en lo conceptual, el debate también, ese debate es muy importante, pero el debate también es otro. Hoy día se ve como que hay una cárcel con ciertos privilegios para hombres y esa cárcel con ciertos privilegios y para ciertos delitos no existe para mujeres.
Mira, Paula, yo creo que no hay ninguna cárcel que sea un privilegio, porque todas están con la condición de privación de libertad. En este espacio
pero
en
Capitán
Jaber
hay delitos económicos, hay delitos de corrupción, no se mezclan con otro tipo de internos, no hay posibilidad que ni siquiera en un pasillo eso pase, y eso no pasa para mujeres, que es el reclamo que se ha instalado
sí,
a propósito de
sí, Leonardo. Yo veo la cárcel de San Miguel, donde están las imputadas, y claramente es una cárcel muy dura, porque aparte pasó en un subterráneo, una cárcel muy concreto, por así decirlo. La cárcel que está en San Joaquín es una cárcel que nunca fue cárcel, era una congregación, ¿no? Entonces tiene espacios distintos, y ahí en ese espacio distinto está esta sección de custodia directa, no sé en qué estará hoy día, pero algo se puede hacer dentro de lo que tenemos como infraestructura.
Ya pues, Cristian Alveal, ya decíamos, director nacional de Gendarmería de Chile entre el 2018 y el 2022, una vez más gracias por acompañarnos.